buenas tardes. Comenzamos ya con las noticias más destacadas de este jueves hasta este momento. Un centenar de embajadores de todo el mundo visitan la planta fotovoltaica más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Es un recorrido encabezado por el canciller Marcelo Ebrard a Puerto Peñasco, Sonora. Se les invita a que promuevan inversiones de sus respectivos países. El modelo económico de López Obrador da resultados. México recupera el nivel de crecimiento previo a la pandemia. El peso está en 18.50 y la economía creció 3% el año pasado. La agencia estadounidense antidrogas conocía los presuntos nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa desde 2010 y no hizo nada. Así acusa testigo en el juicio en Nueva York. En el mundo, Alemania se comporta hoy contra Rusia igual que en la Segunda Guerra Mundial, acusa Vladimir Putin, y le advierte que no dudará en responder al apoyo que los alemanes están dando a Ucrania con tanques. En los deportes, con un gran triunfo de México sobre República Dominicana, arrancó hoy la Serie del Caribe de béisbol. Le vamos a tener todos los detalles, por supuesto. Con este resumen, comenzamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a quienes nos sintonizan en radio en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Agradezco a Vanessa Salazar, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y también lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, en nuestra página de 11 Noticias Digital, desde donde también se puede suscribir a nuestro newsletter para recibir lo más relevante de la información. Bueno, pues vamos a abrir nuestro espacio informativo con un enlace hasta Puerto Peñasco, Sonora, donde se construye, como ya le decía, la planta fotovoltaica más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Hoy es mostrada por primera vez a un numeroso grupo de embajadores en una visita encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y con ellos está mi compañera Gabriela Jiménez en la cobertura informativa. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas tardes. Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Leti. Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio del 11 desde Puerto Peñasco, donde se llevará a cabo la presentación del Plan Sonora y también hemos podido formar parte de un recorrido que se está llevando a cabo en la planta solar de Puerto Peñasco, que será la más grande de América Latina y la séptima en el mundo. Esta planta comenzará a dar operación comercial a partir de abril de este año, beneficiando a 1.6 millones de usuarios, de acuerdo con información que han brindado autoridades de la Comisión Federal de Electricidad. Pero escuchémoslos.
Una vez concluida en su totalidad, esta central tendrá 10 veces el tamaño actual de lo que tienen a la vista, para alcanzar un desplante en un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas. Este desarrollo logrará beneficiar a 1.6 millones de usuarios, o lo que es equivalente a 500 mil hogares promedio.
Durante este recorrido, con el cuerpo diplomático acreditado en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó que este es un momento histórico, similar al descubrimiento del petróleo en América Latina.
Para darnos una idea, esto es como cuando fue el Golfo de Venezuela o el Golfo de México con el petróleo, hace poco más de 100 años. Esta planta es la más grande, como ya lo dijo el gobernador, va a ser la más grande de América Latina. Tenemos la presencia hoy de 137 invitados, que invitamos a 80 países, hay 25 organismos internacionales, que vienen a conocer una planta que no conocían. A partir de hoy será otra circunstancia. Es decir, en su mapa, en su reporte a sus países, pondrán en Sonora está la planta de energía solar más grande de toda América Latina.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó que este es un ejemplo de la labor de la cooperación bilateral entre ambos países.
Pues muy buen ejemplo de lo que estamos haciendo Estados Unidos y México en lo de la energía renovable. Entonces, el liderazgo del canciller Ebrard y del gobernador Durazo lo apreciamos mucho en la parte de los Estados Unidos.
Por último, es importante mencionar que esta será una de las 7 plantas solares que se planea construir como parte del Plan Sonora en esta entidad. Hasta aquí mi reporte con imágenes de mi compañero Cristian Aguilar. Les seguiremos informando en este espacio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, pues tenemos más información del país. El gobierno federal trabaja para solucionar la huelga en el Colegio de Bachilleres.
En el Valle de México, continúa por segundo día la huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo ya atienden y dialogan para encontrar una solución. El presidente López Obrador respaldó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, después de que el Congreso del Estado aprobó juicio político en su contra por negarse a destinar fondos a supuestas empresas públicas autónomas manejadas por privados. El Popocatépetl mantiene su actividad. Esta mañana tuvo 2 exhalaciones más de vapor de agua, gas y ceniza. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. En la Ciudad de México fue vinculado a proceso Carlos Alfredo N., conductor de la línea 3 del metro, involucrado en el choque de vagones del pasado 7 de enero. Está acusado de homicidio y lesiones culposas. También en la Ciudad de México fue dictada una 4ª sentencia condenatoria contra Daniel N., conocido como el violador serial de Oceanía. Acumula ya 149 años de prisión. En Nayarit, Christopher N. fue detenido por el doble feminicidio de su esposa y su suegra, a quienes presuntamente asesinó dentro de las oficinas del Ministerio Público de Poncitlán, Jalisco. Alondra y Liliana habían acudido a denunciar agresiones y violencia familiar por parte de Christopher, quien las persiguió y les disparó a mansalva en las oficinas. En León, Guanajuato, se dictó la primera sentencia por maltrato animal en la entidad. Miguel Ángel N. fue sentenciado por haber atropellado y matado de manera intencional a un gato. El culpable deberá prestar trabajo comunitario por 6 meses y cubrir un pago resarcitorio de 30 mil pesos. 11 Noticias.
Y en la conferencia matutina, el presidente López Obrador destacó 2 datos económicos importantes que se obtuvieron en 2022 a pesar de la pandemia: el crecimiento del Producto Interno Bruto y el récord en las remesas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en evidencia que México ha recuperado el nivel del Producto Interno Bruto previo a la pandemia, tras crecer 3% el año pasado.
Ya estamos como antes de la pandemia y nos quedan 2 años. Sí, logramos crecer 3%, como en el 22, 23 y 24, tendríamos un promedio en el sexenio, a pesar de la pandemia, de 1% de crecimiento. Con eso, pienso que sería una hazaña.
Además, destacó que México desplazó a China del segundo lugar en la lista de naciones que más reciben remesas.
58.897 millones de dólares, 13% más que el año pasado. Estamos en segundo lugar en recepción de remesas. Estábamos en tercero. Era la India, China y México. Y ahora es la India, México, China. Poblacionalmente, en primer lugar, porque China tiene pues como 1.300, 1.400 millones de habitantes. La China ya, India ya va en 1.200, y nosotros tenemos, de acuerdo al último censo, 126 millones, un poco más, de habitantes.
En cuanto a creación de empleos, López Obrador destacó que a pesar de una caída de contratos en diciembre pasado, para enero se tenían inscritos 22 millones de trabajadores en el Seguro Social, y anticipó que esta cifra bien pudiera aumentar en febrero. Y en el caso del salario mínimo, que también tuvo un alza, dijo, no ha afectado a la inflación.
¿Se acuerdan cómo engañaban de que si aumentaba el salario se iba a incrementar de manera desproporcionada la inflación? Pura mentira, puro choro mareador de los tecnócratas corruptos.
11 Noticias, Denis Mendoza.
Y ahora es momento de enlazarnos a la ciudad de Nueva York con nuestro enviado especial Luis A. Méndez, quien da seguimiento al juicio contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte, por favor.
Leti, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio de 11 Noticias. Hace unos momentos se acaba de dar una fuerte información en el juicio que se le sigue a Genaro García Luna por parte de las autoridades estadounidenses. Un agente de la Administración de Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, reveló que desde hace más de 10 años tenían conocimiento de que el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón tenía vínculos con el narcotráfico. Este agente de nombre Miguel Madrigal reveló que luego de la detención de Sergio Villarreal, alias El Grande, este narcotraficante pidió hablar con él y ahí le reveló los nexos de García Luna con el crimen organizado. También dio a conocer que tuvo información de una reunión que se realizó, escuche usted, frente a la Embajada de Estados Unidos entre criminales y autoridades mexicanas en un restaurante de nombre Campos Elíseos. Hizo también otra revelación. Aseguró que existe un video en el que se ve a Edgar Enrique Vallardo, un mando de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, a bordo de su camioneta, una Cherokee blanca, estacionada a las afueras de la casa del narcotraficante Jesús el Rey Zambada. Hay que recordar, Leti Auditorio, que Enrique Vallardo fue ejecutado a balazos en 2015 y tenía nexos con el narcotráfico. Él reportaba directamente a Vicente Gerardo Garay, y Vicente Gerardo Garay era uno de los colaboradores más cercanos de García Luna. En este momento continúa la audiencia. Nosotros le seguiremos reportando todo lo que sucede desde aquí en la Corte Este de Brooklyn, Nueva York. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.
Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Muchas gracias. En temas políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar tranquilo ante la sucesión que se avecina porque dijo habrá continuidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar consciente que algunos servidores públicos actuales aspiran a ser candidatos en el proceso electoral que está en puerta para la sucesión presidencial de 2024, como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Y estoy contento porque los que veo que pueden contar con el apoyo de la gente son personas con principios, con ideales y hay garantía de continuidad en la transformación.
Pero López Obrador envió un mensaje a los que aspiran a una candidatura.
Pero cuando ya vayan de candidatos, ya van a estar terminadas sus tareas. A todos les estoy pidiendo, termínenme las tareas y ya luego ya ven qué hacen.
Mencionó que será el pueblo que decida a través de encuestas serias y aprovechó para alertar que hoy aún hay encuestas falsas, como se practicaba, dijo, en el sexenio de Felipe Calderón.
El que fue del CISEN, ese hacía encuestas, Guillermo Valdés, y ponía a Calderón por las nubes cuando la elección nuestra. GAISA, ¿sí? Y siguen cuchareando las encuestas. Y también no está de más decirlo, en esta temporada de elecciones hay muchísimas encuestas falsas.
Y sobre la observación de irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación a la SEP, en la gestión de Delfina Gómez Álvarez, el primer mandatario manifestó su opinión.
Es que como la maestra Delfina está de precandidata o candidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola porque está participando. Y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta.
11 Noticias, Denise Mendoza.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque por fin llegó el día de la Candelaria. El mejor pretexto para deleitarse con una gran variedad de tamales. Ahora sí ya empezamos la dieta, ¿eh? Nada más unos tamalitos y ya. Uno de los mejores lugares para disfrutar, pues los de salsa verde, roja, mole, dulce, pues es la Feria de Tamal en Los Pinos y ahí está mi compañero Gilberto Molina. Buenas tardes, Gilberto, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte, por favor.
Hola, ¿qué tal, Leti? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Complejo Cultural Los Pinos hoy, que es un día muy especial para todos los mexicanos, 2 de febrero, Día de la Candelaria, y en este lugar se lleva a cabo la Feria del Tamal, y como te imaginarás, hay una extensa variedad de tamales de todos los rincones del país. Tenemos el gigantesco zacahuil de la Huasteca Potosina, tamales de Baja California, e incluso invitados del extranjero. Te invito a conocerlos, Leti.
Sí, el día de hoy estamos representando a Panamá aquí en la Feria del Tamal. Este va relleno de carne de puerco o carne de pollo, lleva una aceituna y una ciruela pasa enteras.
Yo estoy con el tamal de huevo de maguey, que la verdad nunca lo había escuchado, ni visto, ni menos probado, entonces está muy, muy rico.
Un tamalito de pera con higo, está delicioso, ¿eh? La verdad se lo recomiendo muchísimo.
Leti, la Feria del Tamal aquí en el Complejo Cultural Los Pinos estará hasta el próximo domingo en un horario de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y nosotros los invitamos a degustar un delicioso tamal, ¡ay!, panameño. Provecho, me despido con las imágenes de mi compañero Cristian Meléndez. Buenas tardes, Leti.
Ay, Gil, qué cruel eres. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu reporte. También en Iztapalapa disfrutan de esta deliciosa tradición. El reporte lo tiene mi compañero Gerardo Martínez desde la Feria del Tamal. ¿Cómo estás, Gerardo?
Leticia, muy buenas tardes a todo el auditorio. Es la 12ª Feria Anual del Tamal que se lleva a cabo aquí en la explanada de la Alcaldía de Iztapalapa, hasta donde cientos de personas han venido a degustar la gran variedad de tamales que se ofertan en este lugar. Escuchemos las opiniones.
Qué estilo hidalguense con carne de puerco, está sabrosísimo.
Y pica.
Y un poco picosito, pero está muy sabroso.
¿Qué es el tamal?
Verde.
¿Y qué tal?
Muy bien, muy rico. Muy rico, sí, muy bien, muy rico.
¿Nada más ese tamal se ha comido o se ha comido de otro?
He comido de chapaneco, uno de verdolagas y mi atole de zarzamora.
¿Qué tal está el tamal?
Muy bueno.
Seguramente debe ser como el tercero o el cuarto.
Apenas vamos empezando, nos faltan 4.
Cabe destacar, Leticia, que en esta feria participan 70 expositores y está abierta de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Y se nos acaba de decir que esta feria se prolongará, la Feria del Tamal, hasta el próximo domingo 5 de febrero. Así que aún tenemos tiempo para poder venir y degustar de los tamales. La información que tenemos esta tarde.
Muchísimas gracias, gracias Gerardo. Pues sí, tenemos muchas opciones para disfrutarlos. Vamos a otra información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, concedió una entrevista bastante peculiar y aquí se la presento.
De rol por la ciudad, escuchando música de banda y con el escorpión dorado al volante, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, fue la entrevistada por el comediante para el capítulo 1 de la edición Los Presidenciables sin Censura.
¡Peluche en el estuche!
De copiloto, Sheinbaum Pardo habló sin tapujos con su interlocutor sobre política, la metrópoli, su próxima boda y hasta del reggaetonero Bad Bunny, de quien dijo no pierde la esperanza de que cante gratis en el Zócalo.
Oye, con este sol, tus ojos brillan especialmente.
Cálmate, escorpión.
¡Ay, no te había visto tan de cerquita!
Cálmate.
Hablamos de corcholatas. Sí. ¿Podrías convertirte en la primera mujer presidenta de la historia de
México? Imagínate qué orgullo.
De su cercanía con el presidente López Obrador, así se expresó.
Yo veo que eres como la consentida, ¿cierto pues o no es cierto?
A ver, cuando tienes tantos años trabajando con una persona, pues, obviamente. Y además, cuando pasas problemas, vicisitudes, pues te une la lealtad, yo creo, a un proyecto.
Y esto dijo de la oposición.
Que la oposición, pues la verdad es que ni pinta.
¿No? ¿De verdad no?
No, no pinta.
Sobre su vida privada, ratificó que pronto se casará con Jesús, su exnovio de la facultad, a quien conoció hace 35 años.
¿Cómo es eso de que te vas a casar?
¿Me voy a casar?
¿Cómo que te vas a casar?
Pues sí, estoy enamorada. No, lo siento, Escorpión.
Estoy pintado.
Lo siento.
¿Cuándo va a ser la despedida de soltera? Ok.
Ay, calma.
Pues yo te la puedo dar gratis.
No, Escorpión, nada de eso.
La jefa de gobierno y el comediante recorrieron calles del centro de la ciudad. Ambos se tomaron fotos y saludaron a los capitalinos.
¿Te sabes esta canción?
Ya, convéncete. 11 Noticias, Armando Gama.
Bueno, pues ahora vamos a conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, llegó el momento de conocer las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El frente frío número 28 se desplaza por el Golfo de México y genera lluvias muy fuertes, descenso de la temperatura y nieblas en el sureste mexicano. También decanta vientos del norte de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz e Istmo de Tehuantepec. Y mucho ojo, aquí en el Valle de México empezará a sentirse más frío a partir de esta misma noche. Vamos al pronóstico por regiones. Como le decía, esta tarde habrá lluvias muy fuertes y densas nieblas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Descenso de la temperatura, así como un norte de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas veracruzanas e Istmo de Tehuantepec. Densos bancos de niebla y ambiente frío le anticipo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, por lo que se recomienda a los automovilistas conducir con mucha precaución ante la reducción de la visibilidad. Cielos despejados y ambiente cálido tendremos esta tarde en el centro del país, pero mucha atención porque en la noche se nublará y se sentirá más frío en el Valle de México. Nubosidad dispersa tendrán en la península de Baja California, Sonora y en Sinaloa. Las temperaturas rondarán los 20 grados Celsius, aunque no lloverá en esa región. Y en el occidente continuarán las altas temperaturas y habrá cielos despejados, alcanzando los 30 grados de máxima en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. En Matamoros, Tamaulipas, continuarán con nieblas y lloviznas esta tarde. El ambiente será fresco con 13 grados de máxima. El viento del norte oscilará entre los 50 y 60 kilómetros por hora. También lloverá en Tlacotalpan, Veracruz, con vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y una máxima de 26. Cielo despejado, ambiente fresco, esperan en Delicias, Chihuahua, con apenas 13 grados de máxima. Una tarde más cálida se pronostica en San Juan de los Lagos, Jalisco, pues la máxima llegará a los 27 y sin precipitaciones. Y en Simojobel, Chiapas, habrá cielo nublado y lluvias por la noche. El ambiente será caluroso, con una máxima de 26 grados Celsius. Le recuerdo que puede escribirnos a @11noticiastv si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Será un gusto atenderle. Gracias por su compañía. Mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan una excelente tarde.
En información internacional, el presidente ruso Vladimir Putin consideró que el despliegue de tanques alemanes en Ucrania amenaza a su país. Comparó esta situación con la invasión de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Al conmemorar el 80 aniversario de la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, Putin anunció que usará todo su potencial militar para responder a la entrega de armas de Occidente al ejército ucraniano. y le informó de una nueva tragedia en el río Bravo. Un migrante ecuatoriano se ahogó cuando intentaba cruzar el río con su familia. Las autoridades buscan su cuerpo. Su esposa e hijo de 5 años de edad fueron rescatados por agentes del Instituto Nacional de Migración. Están hospitalizados en Piedras Negras, Coahuila. Desde octubre pasado, 853 personas han muerto tratando de cruzar el río Bravo. Y ya está con nosotros Axel Meneses con la información deportiva. ¿Cómo estás, Axel? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Un gusto saludarte, muchas gracias. Vamos a iniciar con el béisbol. El Playball llegó a Caracas, Venezuela, donde el arranque de la Serie del Caribe 2023. Nuestro país, representado por los Cañeros de los Mochis, hizo su debut frente a los Tigres del Licey de República Dominicana. Y la novena mexicana se llevó el triunfo esta mañana. Frente, escucha a uno de los favoritos al título. Un doblete de Irving López en la alta de la octava le dio la vuelta al partido, 5-4 y la victoria a nuestro país. México lo perdía 3-0 en el cuarto inning hasta que un doblete izquierdo de Justin Dean le dio la primera a los mexicanos. La segunda cayó, como vemos, con un home run de Reinaldo Rodríguez y el mismo Reinaldo produjo la tercera rayita para que después viniera el doblete de Irving López con el que los Cañeros le dieron la vuelta a la pizarra para cerrar el partido de manera perfecta. Este viernes los mochitecos enfrentan a Curazao a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México. En más deportes, en la Liga MX anoche se jugó el partido pendiente de la jornada 1 entre Atlas y Toluca, el encuentro terminó 0-0 sin goles. La jornada 5 inicia hoy con el partido entre Atlético San Luis y Puebla a las 21 horas. Y el caso de Dani Alves sigue dando de qué hablar. Según medios brasileños, Pumas le estaría exigiendo al jugador 5 millones de dólares de indemnización tras el escándalo en el que se vio involucrado por una supuesta agresión sexual y violar los términos de conducta en el contrato con el club. También se supo que Pumas habría adelantado el pago de todo el torneo al brasileño, 36 millones de pesos, y estarían pues buscando que el dinero regresara con esta multa. Leti, esto en los deportes. Muy buenas tardes.
Difícil situación. Muchísimas gracias, Axel. Vamos ahora a los espectáculos. El 24 de febrero llegará Inspector al Auditorio Nacional.
Inspector lleva por primera vez el ska mexicano al Auditorio Nacional. Como parte de su gira Alma en Fuego, la banda originaria de Monterrey se prepara para revivir sus mejores éxitos.
Nosotros empezamos tocando en lugares muy pequeñitos y ahora que tenemos la oportunidad de pisar este escenario, la verdad estamos muy felices, muy orgullosos de lo que hemos hecho.
La gira lleva el nombre del disco que los llevó a la fama hace más de 20 años.
Revivir este disco de Alma en Fuego para nosotros es algo muy especial porque al final es un disco que nos abrió muchísimas puertas, es un disco que la gente arropó muchísimo, pero también que impulsó nuestra carrera, ¿no?
Retratar la vida cotidiana en sus canciones los llevó a permanecer por más de 2 décadas en el gusto del público.
Yo creo que el público nos ayuda muchísimo a hacer los temas, el mismo público nos va guiando. Nos da de qué escribir, nos da las ganas para hacer la música. Ellos nos dan las historias.
Inspector, este 24 de febrero en el Auditorio Nacional. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Paola Peralta.
Gracias, Paola, y gracias también a ustedes por acompañarnos. Llegamos ya al final de este espacio informativo. Lo voy a dejar con imágenes creativas de una repostera turca. Mire usted. Pues sí, son pasteles hiper realistas con los que ha ganado muchísima, pero muchísima fama en todo, miren nada más, en todo el mundo. Oiga, ahí sí se antoja, ¿verdad? Pues sí. ¡Wow! Vean nada más. Impresionante. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buen provecho. Esperamos que continúe con nosotros aquí en la programación del 11. Gracias. Vámonos por un tamalito.